Y ahora tenemos con nosotros a Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Susana.
Presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Y también a Víctor Viciedo. Buenos días, Víctor.
Sí, buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Presidente de ALIP, la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal. Siempre escogemos el idioma castellano para que, si ustedes después lo quieren poner en sus redes, porque tenemos que saber que ustedes están englobados dentro de una asociación mucho mayor y es a nivel nacional, por lo tanto, entienden o siguen mejor lo que es estas entrevistas que ustedes van haciendo periódicamente. Víctor, yo quisiera centrarme en lo que fue la manifestación, la concentración que tuvo lugar el 24 de febrero aquí en Villarreal.
Bueno, pues como comenté, al día siguiente de la manifestación nos quedó un sabor con cierta frustración porque no habíamos tenido el apoyo que esperábamos, lo cual no significa que el apoyo no fuera suficiente, el apoyo uh-huh. fue suficiente. Lo que ocurre es que, claro, dices, 2 + 2 = 4. Pues no, no suman 4, 2 + 2 = 1. O sea, si resulta que vamos 2 asociaciones de agricultores que ya convocamos contra el Cotonet y tuvimos unos 500 vehículos, pues ahora que iban muchas asociaciones de autónomos, pues tendríamos que sumar 1000. Pues no, sumamos 250, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, te preguntas, ¿esto por qué ha podido ser? ¿No? Yo creo que aquí en la provincia de Castellón sí hemos llegado a los medios y sí hemos podido transmitir. Yo creo que poca gente no sabía que había una manifestación de autónomos y agricultores. Entonces, lo que me temo es que el autónomo dice yo qué hago en una manifestación de agricultores y el agricultor piensa yo qué hago en una manifestación de autónomos. De alguna forma, no son conscientes de que todos son autónomos y de que los problemas son similares. Y que además, los problemas grandes, no los pequeños. Es decir, si el hostelero se conforma con que le abran, bueno, pues allá él. Pero el hostelero tiene muchísimos más problemas que le abran. Entonces, yo no entiendo cómo había aquí en Villarreal, el mismo día, por la tarde, la plaza llena de hosteleros y no vino nadie por la mañana.
Siendo
bueno, nadie es falso. De Asobi vino un par de coches o tres, no lo sé, pero no hubo ninguna afluencia grande de hosteleros, ¿no? Entonces debe ser que los problemas que tienen todos los autónomos en cuanto a fiscalidad, en cuanto a derechos parecidos a los que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena, en cuanto, yo que sé, al ERTE, se ve que no le afectan, solamente quiere abrir, ¿no? Debe ser eso.
Bueno, en este caso yo creo que estas asociaciones lo que tienen un único representante, lo que hicieron a lo mejor, no sé, fue mandar a su representante como que apoyaban esta manifestación. Y ustedes lo que requerían era que fuera más masiva para que tuviera más visibilidad.
Bueno, vamos a ver, Susana, convocábamos todos. O sea, no convocaba Villarreal y Nules, convocábamos todos. En el listado de la convocatoria venía Mute, venía Cople, venía Asobi, uh-huh. venía Asocas, que no vino ni el presidente. Yo la verdad es que menos mal que fueron agricultores, menos mal, ¿no?
Algo que usted me comentó cuando al día siguiente hicimos la entrevista era que usted hoy me contaría algo
sí.
que tenía que reprochar en este momento a las personas que deciden cómo se legisla.
Sí. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a Villarreal, a su ayuntamiento y a su policía municipal. Agradecer también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que tuvieron una espléndida actuación para que nuestra caravana no tuviera ninguna incidencia. A partir de ahí, la Policía Municipal de Almazora ya falló. Estuvimos allí esperándoles 15 minutos. Además, no siguieron el itinerario y nos desviaron por otra calle, con lo cual los autobuses que venían de Direbus, estos sí que vinieron, estos tuvieron que irse por la calle Trinidad, que es más ancha, no por uh-huh. la que giramos nosotros. Bien, y ahora nos vamos a Castellón. Castellón, la policía municipal se puso en contacto conmigo, con lo cual, muy bien, me dijo que cualquier pega que tuviera que hablara con ellos, que nos atenderían en todo. Nos reservaron un sitio para que pudiéramos aparcar y poder entregar el manifiesto, pero no se cortaron semáforos. A mí me da en el hocico que esto debe venir del ayuntamiento, debe venir de la alcaldesa o...
Yo pienso más arriba.
O incluso más arriba, ¿no?
Yo pienso más arriba, efectivamente. Mira, yo en ese tema, primero quiero aclararte una cosa. Mm. Una de las cosas por las que posiblemente no hubo más asistencia fue porque al hacerlo por la mañana hay mucha gente que no quiere perder pues el jornal o medio jornal o lo que sea. Bueno, posiblemente sea eso.
Sí, pero los hosteleros tenían cerrado.
Sí, los hosteleros tenían cerrado.
O sea, ahí, por ese lado quedo, no hay excusa. No, por el lado, por este sector...
Yo me quedo con que ha habido una mayor repercusión mediática a nivel de España y yo me quedo en que efectivamente se pudo hacer más o menos con más gente o menos gente en prácticamente casi 30 provincias del territorio español. Pero volviendo otra vez a la manifestación de aquí, yo estuve hablando con el, bueno, me llamó el jefe de policía de Castellón y estuvimos hablando y él me pidió que fuéramos en fila, que no hiciéramos doble fila en las avenidas porque uh-huh. ello podía interrumpir el tráfico de emergencia, es decir, en una situación de emergencia, pues el paso de ambulancias, de bomberos, de policía. Es una de las cosas que recalcamos efectivamente a la salida y también en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp. Pero a mí me sorprendió que al entrar en Castellón, lo que dice Víctor, los semáforos no estaban cerrados. Pero yo no me paré en ningún semáforo rojo. Yo seguía la marcha. Y me llamó la atención otra cuestión. Digo, hombre, aquí pasan coches por nuestro lado, que estos no son de la manifestación prácticamente, porque todos llevaban una señal u otra. Y al final resulta que efectivamente, en cada cruce o lo que sea, por los coches circulaban por el lado. Es decir, que en vez de una manifestación, aquello parecía que era un embotellamiento de tráfico. ¿Qué hicimos? Oye, pues colocarnos en los dos carriles. Si usted, jefe de policía, me llama a mí para que vayamos en fila, dígame usted qué coherencia tiene el que usted permita que se circule por el otro carril que tiene que ser de emergencia. O sea, que eso es incomprensible. Esto,
sí, no, pero usted,
esto no fue por cosa de él, yo no lo culpo a él. Esto viene de más arriba. Por otra razón.
Sí, pero a él tuvieron que darle una orden.
Estuvieron de la orden, claro. De arriba. O sea, yo no digo
ustedes después de esto no han hablado con la policía municipal de Castellón.
No hemos hablado. No, y después otra cuestión que a mí me llamó la atención, que claro, lo relacionas con otras cosas que han ocurrido a nivel de España. Por ejemplo, en Sevilla se prohibió la manifestación, sin ningún motivo aparente. Y después en Valencia, por ejemplo, en Valencia no se quiso recibir a los manifestantes. Y aquí cuando fuimos nosotros a...
¿No quiso recibir en Valencia a la manifestación? ¿No quiso recibirla quién?
La subdelegada del gobierno, subdelegada del gobierno. Uh-huh. Pero es que aquí en Castellón, nosotros, mientras estaban ellos preparando las charlas, en fin, los parlamentos allí en la plaza, nos fuimos, la presidenta creo que era de...
Mute.
Sí.
De Mute, sí.
Y yo nos fuimos, dirigimos allí a la subdelegación pidiendo permiso para entregarle el escrito con las reivindicaciones que teníamos. Entonces, la Guardia Civil, muy amable, muy educadamente, nos hizo pasar, la policía también. En fin, cuando entramos allí, nos dice un funcionario que teníamos que entrar al registro. A mí que yo me sorprendió un poco. Si yo lo que nosotros queríamos era hablar con la subdelegada. Entramos al registro y digo, bueno, mire, nosotros queremos entregarle esto a la subdelegada. Uh-huh. Tienen que registrarlo. Pero si es una asociación, no se puede registrar, tienen que enviarlo vía telemática. Y bueno, oiga, pues ponga que la asociación de nules va a registrar. Digo, es que es usted también una asociación. Digo, oiga, pues vamos a hacerlo de otra forma. Lo pongo personalmente yo, como persona. No, es que esto no se puede para aquí. Y yo entonces me giré hacia la presidenta de Mute, digo, oye, vámonos. Ya no le presté atención. Y después cuando salí, pues llevaba un cabreo bastante grande, porque interrumpía a Víctor cuando estaba hablando, creo que era en la televisión.
En la PUN.
Y le digo claramente, digo, es una descortesía que la subdelegada no haya querido recibir a los manifestantes. Es decir, que haya querido recibir de a mano un simple sobre con las reivindicaciones. ni siquiera un gesto de cortesía. Esta clase de gente tenemos aquí. Este tipo de forma de actuar, ¿esto qué viene? ¿Esto viene desde arriba o desde dónde viene? O sea, que hay un colectivo ahí que tienen problemas agravados y usted no se merece ni estar en el sitio que
es
está.
Es que lo que a mí me parece es que son actitudes poco democráticas, es una falta de respeto totalmente a la gente que se está manifestando de una forma muy pacífica. Y también yo lo llamaría de sectario, o sea, si hubiera sido alguien de su corriente, vamos, no sé, o una manifestación de las que les gusta al gobierno, que son aquellas manifestaciones ideológicas que no le piden nada al gobierno, es absurdo, eso ocurre en los países dictatoriales y en España también, pues los hubiera recibido, seguro.
Entonces, estamos en que ustedes en Villarreal está todo perfecto, les atiende como toca,
Villarreal,
todo ordenado, chapó. Y llegan a Almazora y ya se dan cuenta que las cosas no van como tenían que ir. Y cuando vayan en Castellón ya automáticamente se dan cuenta de que ahí no había ninguna gana de facilitarles las cosas. Es más, querían incluso que pasara desapercibida.
Sí, sí, efectivamente, que no fuera un problema para el tráfico, yo tampoco quiero que lo sea, lo que ocurre es que no nos pueden cortar.
Pero usted no entiende que cuando alguien se manifiesta, claro. Sí, debes, o sea, la gente se manifiesta precisamente para hacerse notar.
Sí.
Usted no es que tenga ganas de ir a interrumpir nada, sino que como a usted no le están dejando llevar su trabajo como toca, usted se manifiesta, va a la subdelegación del gobierno, se hace de notar por su malestar.
Claro,
Tiene todo el derecho del mundo.
Yo me manifiesto pidiendo que cambien leyes.
Y llegan allí y la subdelegada del gobierno ni está, pero, ni se la espera.
Pero además es una falta...
No, estar estaría, no sí, quiso recibirlo.
No quiso recibirlo. Eso ya me recuerda a mí en el año 80-90, que también hubo una manifestación en Castellón y el delegado del gobierno no quiso recibirla.
Bueno, sí que... Una manifestación que venía anunciando, haría aproximado un mes, la venían anunciando y que... Todo el mundo sabía que se iba a realizar.
Susana, es una incoherencia lo que hicieron la subdelegada y la policía de Castellón. Es una incoherencia total y absoluta. Vamos a ver, si con la gente que íbamos a esa manifestación deja los semáforos abiertos, no cortan las calles y se origina un poco de caos, tú imagínate que hubiéramos ido 2.000 coches, 2.000 vehículos en esa manifestación y que hubieran hecho lo mismo. Se origina un caos tremendo. Porque no hubiera podido pasar ambulancias, la gente hubiera, al cerrar los semáforos, hubiera empezado a ir por aquí, por allá, porque claro, el itinerario lo saben los primeros, no los demás.
Yo lo que me pregunto es, ¿qué claro tenían ellos que iba a ser menos numerosa esta manifestación?
Bueno, yo creo que no lo tenían claro.
No, porque ellos esperaban más gente.
Yo creo que se esperaban que hubiera...
Pero si hubieran esperado esa cantidad de gente que está hablando en este momento el señor Monteagut, hubieran tenido más, hubiera estado más preparados para que todo esto hubiera estado en más condiciones. No sé, yo es que igual si ellos vieron cómo de numerosa era la manifestación que salía de Villarreal.
Sí, posiblemente. Posiblemente.
Bueno, yo pienso que al margen de si es numerosa o no es numerosa, 250 no está mal. Bueno, yo creo que su obligación democrática es, una, recibirnos, dejarnos entregar esto, porque esto no es un señor que se presenta allí sin turno, esto es una manifestación comunicada. Y ellos,
claro, esto es lo que les digo. Fuera de desanimar al personal, lo que debería pensar el personal es, cuidado, porque cuanto menos caso hacemos, menos casos nos van a hacer a nosotros.
Claro. Esto al final uno piensa, oye... nos están diciendo que nos tenemos que manifestar con violencia para hacernos caso.
Esto es lo que quiere decir.
Eso Víctor, es al final.
Porque sacaste una conclusión muy clara. A ver, si resulta que con 200 o 300 violentos que se lanzan a calle hay policía a mansalva y ahora no había suficiente policía porque no había policía más que delante de la subdelegación del gobierno. Yo no vi policía por dentro de Castellón, yo no vi policía en la marcha de la manifestación. Digo, bueno, es porque esta gente piensa que somos pacíficos, que no vamos a armar alboroto, ni que vamos a armar jaleo. Entonces, pues ellos se llaman un poco andara, por
decirlo así. Pero ellos tienen que hacer que la caravana marche junta. Es mejor para el tráfico y mejor para todo.
O sea, sí, pero hay una cosa distinta. Es decir, cuando se manifiestan violentos son radicales, antisistema, violentos y tal. Ellos tienen una excusa. Pero cuando se manifiesta la gente pacífica por unos derechos que exige y resulta que tú intentas que pase desapercibida, es porque, claro, ahí tú ya no tienes ninguna excusa para decir, bueno, ¿esta gente por qué se manifiesta? Se manifiesta porque vosotros, gobiernos, lo estáis haciendo mal.
Víctor, después de esto, sí que hubo repercusión a nivel nacional, es decir, como tú bien decías, el niño ya ha nacido y el niño, pues en vez de nacer con 4 kilos, hiciste un símil que fue muy interesante, ha nacido con 2, hay que alimentarlo mejor.
Efectivamente, ahora nosotros nos tenemos que organizar. Ahora mismo ya hay asociaciones que no estaban, que nos están pidiendo entrar. O sea, ¿por qué? Pues porque han visto que hemos nacido, que estamos ahí, que somos un movimiento que, como digo en todos los sitios, tiene una potencialidad enorme. La gente que no lo entienda, pues bueno, no lo sé, pero es así. Si estamos los autónomos, estamos los agricultores, pescadores, transportistas y ganaderos, yo creo que un movimiento así es... puede tener unas dimensiones tan grandes que puede poner de rodillas a un gobierno y hacer que cambien las políticas. Y en esas manifestaciones posteriores, si la gente va cogiendo conciencia de este movimiento, lo poderoso que puede llegar a ser, si no cambian las políticas, el desgaste que le ocasionas a un gobierno es tan grande que lo que cambiarán son los políticos. Entonces, yo creo que la gente tiene que concienciarse de que tiene que venir, tiene que estar con nosotros, y la próxima que sea multitudinaria, que cojamos fuerza y que sea un movimiento que vaya creciendo no solamente en España, sino que se vaya transmitiendo a Europa incluso.
Pepe.
Sí, hay otra cuestión que no se nombra, que no se dice, pero que la estáis viendo. ABA, por ejemplo, ya dice, anuncia que el sector agrario asegura que las protestas están aplazadas, no suspendidas. O sea, ya se está moviendo ABA, pero es que además me llama la atención que Asaja, COAC y UPA, que nunca han ido juntas, ahora anuncian, ahora es el momento de consolidar este cambio y avanzar en la dirección correcta. O sea, que tres organizaciones a nivel nacional que no se han juntado ni siquiera para tomar un par de copas, ahora van juntas a hacer manifestaciones y a hacer una política en contra del gobierno. Esto es otra cuestión que sí que tendríamos que hablar, porque desde luego lo que esta gente pide es tanto como pedir, no sé, peras al olmo. Nada, absolutamente nada.
¿El latiguillo?
Bien, el latiguillo va precisamente por lo que es la manifestación y lo que la repercusión que ha podido tener en ABA, Asaja, COAC y UPA.
Pues adelante.
Vamos a ver. Viejas fórmulas con ingredientes nuevos. Si el 2020 fue pródigo en pandemia, en 2021 parece que nos quieren traer la salvación del sector primario. A principios de año, ABA lanza un aviso al titular de la cartera de Agricultura, que todavía desconoce su contenido, o puede que la lleve vacía para que pese menos. Dice ABA, las protestas están aplazadas, no suspendidas. Es más, urgen al señor Planas, exterminador agrícola, a fijar los costes efectivos de producción. Sí, señor, muy bien dicho. Es necesario fijar los costes en una pizarrita a la entrada de cada supermercado y que se enteren lo que nos cuesta producir. Además, la reforma para una PAC más justa. Ahí sí que harán caso. Una PAC justa, más justa que el chaleco de los toreros, y para ello retoman las asambleas, ponen en marcha su correduría de seguros, hacen balance de las pérdidas agrícolas y quieren tramitar las ayudas del PAC. Esto se parece más a una gestoría que a una organización agraria reivindicativa. Pero sigamos con los grandes. Ahora las subvencionadas Asaja, COAC, UPA, de estómagos agradecidos por la cantidad de millones que van a parar a sus arcas, se van a lanzar a la calle. Porque no pueden permitir que otras asociaciones libres la ocupen. Algo me dice que no les ha gustado que se escapen asociaciones de su redil de influencia. La calle es nuestra. Vienen a decirle al nefasto enterrador agrícola y lanzan sus anuncios de salvación y que proclaman los precios pagados deben respetar los costes de producción. Al menos así lo recoge la ley y quieren modificarla incluyendo crear un registro de contratos, reforzar la figura del mediador,
generar índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, prohibir la venta a pérdidas. Yo me quedo parado. Prohibir la gente a la venta a pérdidas. Sin embargo, en 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaba que la venta a pérdidas es incompatible con la normativa comunitaria y se basa en una directiva de 2005. Vaya, ya están incordiando los de Bruselas. Pero sigue con el broche final. Aplicación de la ley a productos importados y al canal Horeca. A ver, que nos enteremos bien. ¿Quieren aplicar una ley española a productos de terceros países y, por otra parte, también a los que preparan y sirven comidas y bebidas adquiridos previamente en la Unión Europea? Porque eso es el canal Horeca. ¿Esta es la gran oportunidad que proclaman estos sindicatos? ¿Así es como quieren hacer que la cadena alimentaria sea también rentable para agricultores y ganaderos? Retoman las cantinelas de siempre, añadiendo nuevos contenidos, pero sin calado. Y dígame cómo se cocina esto. ¿Van a obligar a los productos que entran en la Unión Europea de terceros países a especificar costes de producción y precio de venta? A ver, señores de Asaja, COA, CUPA, IABA y otras organizaciones, digan y métanselo en la mollera. Dejen de buscar paja y vayan al grano. Retomen las calles y exijan lo que más nos perjudica: el principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general en todos los acuerdos comerciales, la revisión de los tratados de libre comercio con terceros países para su cumplimiento con el principio de preferencia comunitaria, extraer la parte agrícola perjudicada, y dejen de bailar al compás del gobierno.
Buen latiguillo, sí, Víctor. Sí, está muy bien logrado.
Y bueno, yo simplemente comentar
está logrado.
Que igual que ellos no han pedido la autorización excepcional del metilclorpirifos, tampoco piden lo que hemos hablado ahora ahí al final del latiguillo de cambiar o respetar el principio de presencia comunitario y revisar los acuerdos de libre comercio y sacar la parte agraria perjudicada. Igual que no piden eso, ahora vendrán esas movilizaciones que ellos dicen para pedir ¿qué? ¿Parches? Porque lo que piden son parches.
No, ellos van a justificar sus subvenciones millonarias.
Sí, y para terminar, simplemente decir que todo lo que hay en política, sea de Europa, sea de la Organización Mundial del Comercio, sea de la ONU, sea de donde sea, son decisiones políticas. Todo se puede hacer cambiar. Para hacer cambiar las cosas, la gente tiene que moverse. Y tiene que moverse pidiendo lo que toca y no parches. Y si hay alguien que pide lo que toca, únete, apóyale. Cuanto más seamos, más posibilidades tenemos de hacer cambiar las políticas.
Que tengan en cuenta que la Unión Europea no es inmutable, no es infalible. Se equivoca. Son personas y se equivocan. Pues lo que dice Víctor, se pueden cambiar políticas.
Pues con estas palabras nos quedamos. Pepe Montagut, Víctor Viciedo, muchas gracias y hasta el lunes que viene.
Gracias a todos.